Se cumple el 40 aniversario del inicio de la Marcha Verde, la operación con la que Hassan II de Marruecos forzó a una España solo pendiente de la inminente muerte del general Franco a entregarle el Sáhara Occidental. 40 años después, pese a los intentos de la ONU por culminar el proceso de descolonización, la zona sigue ocupada por Marruecos y constituye uno de los últimos territorios en litigio. Vamos a hacer historia con mayúsculas con nuestro profe Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Lo primero, hablamos de España y de Marruecos y de Francia. Hablamos de la historia de nuestras relaciones hasta 1975. ¿Cómo se pasa de un Marruecos colonial a un Marruecos independiente?
Pues mira, Ángel, lo primero que hay que decir es que Marruecos, el Marruecos alauí, el gobernado por la actual dinastía, data de pues mediados del siglo XVII. Ojo, para que no tenga duda ningún oyente, Ceuta y Melilla son posesiones españolas antes de que exista Marruecos. Por eso, ese es uno de los argumentos más importantes que tenemos para mantener esos territorios. Marruecos es independiente, pero es un estado muy débil que a lo largo del siglo XIX y principios del XX va siendo crecientemente controlado por España y por Francia. Ya para 1912 se ha repartido Marruecos en dos protectorados. Un protectorado francés, un protectorado español. Y a partir de ahí, pues hay que esperar hasta el año 56, en el que Marruecos consigue su independencia en el proceso de descolonización, y piensa que esa es la época de la guerra de Ifni, etcétera, en la que España va a luchar por mantener alguna de las posesiones que tenía allí.
Pero te iba a preguntar, ¿cómo llega el Sáhara Occidental a ser una provincia española?
Es que es un poco distinto Sáhara que Marruecos, y en eso seguimos. España tiene intereses en el Sáhara desde el siglo XV, desde que las Canarias se incorporan a España, ya ponemos nuestra vista en ese territorio. A finales del XIX comenzamos a establecernos allí, y para principios del siglo XX, para el año 34, ya se puede decir que el Sáhara está controlado para España y es un territorio colonial más de nuestro país. En el año 73 surge el Frente Polisario, que siempre, me supongo que los oyentes se preguntarán, ¿qué quiere decir eso de Frente Polisario? Frente Popular para la Liberación de Sevilla, El Hamra y Río de Oro. Nunca sabemos por qué es Frente Polisario. Y en el 67 la ONU pide que se descolonice el territorio.
¿Has dicho desde 1500?
He dicho, pues desde aproximadamente el siglo XV, 1400 y pico.
Bueno, ¿cómo atináis y cómo atinan nuestros oyentes? Me manda un mensaje mi amigo Suso y me dice, desde 1497.
Correcto.
Jope, es que aquí tenemos tantos cracks fuera como dentro. Vamos a escuchar al embajador Jaime de Piñés en la ONU en el año 75.
No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa.
Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando...
El embajador de España ante el Consejo de Seguridad de la ONU dice que se pare esa marcha. Lo ve como una provocación. ¿Qué fue la Marcha Verde?
Pues mira, Ángel, desde el año 61 es rey de Marruecos Hassan II. Hassan II, aparte de otras consideraciones, era un tipo muy, muy, muy listo, que se ha dado cuenta a finales del 75 que Franco se está muriendo y que la oportunidad es perfecta para, aprovechando la debilidad de España, lanzarse a ocupar el Sáhara, que era un territorio que España estaba llevando adelante su descolonización. Hassan II lo que dice es, van a ir 350.000 marroquíes desarmados en una marcha verde, el color verde simboliza en el mundo islámico paz y buena voluntad, van a avanzar hacia la frontera de Marruecos con el Sáhara y van a ocuparlo pacíficamente. Lo anuncia el 16, el día de octubre, el día 28 Franco comienza sus ingresos hospitalarios hasta... que van a acabar con su vida el 20 de noviembre, y pues le va a corresponder al joven príncipe Juan Carlos gestionar todo ese proceso.
Escucha ahora a este mando militar ubicado en primera línea de defensa, en pleno conflicto de Marruecos.
Se ha tendido un campo de minas que, por razones humanitarias, se ha señalizado el borde anterior, cosa que en buena táctica militar no debía señalizarse. Hay unos carteles colocados delante de la alambrada y en los que en hasanía y en español pone cuidado minas.
Lo hemos obtenido de informe semanal. Es un audio real de un mando, como digo, en aquella primera línea. Franco agoniza y el entonces príncipe Juan Carlos es jefe de Estado de funciones. ¿Y qué hace? ¿Cómo se soluciona esto?
Pues mira, el 30 de octubre el príncipe es jefe de Estado en funciones. El 2 de noviembre se va el ayun y anuncia España va a conservar intacto su honor, y lo que ya está anticipando es nos vamos a ir, pero nos vamos a ir con orden y España y su ejército no perderán ni una gota del prestigio que tienen. El día 6, aunque parecía que había un acuerdo tácito, 6 de noviembre, parece que hay un, vamos a decir, un acuerdo tácito previo para que la cosa no vaya más allá, pero la Marcha Verde pues cruza la frontera y finalmente el día 14 España hinca rodilla y cede el territorio del Sáhara, la administración, a Marruecos y a Mauritania en lo que se llamaron los acuerdos de Madrid. Cede un proceso de descolonización, no la soberanía sobre el territorio.
Han pasado 40 años y en el Sáhara, ¿qué?
Pues mira, Ángel, en el Sáhara Marruecos ha jugado sus cartas, Mauritania dejó la partida, no pudo con el Frente Polisario y Marruecos lo que ha hecho ha sido pues dilatar lo más posible el que se llevase adelante ese proceso jugando con Naciones Unidas hasta llegar a una situación en la que Naciones Unidas dice referéndum de autodeterminación. Marruecos dice autonomía grande con Marruecos como Estado soberano. Y en esas estamos. Fíjate, Ángel, que mientras tanto pues la población saharaui pues está dividida entre el territorio que controla Marruecos y el que controla el Frente Polisario y que, por ejemplo, que ha pasado totalmente desapercibido y es dramático. Acaban de producirse allí las mayores inundaciones desde hace 40 años. 25.000 personas han perdido sus hogares y es una zona que, aunque los españoles tenemos una vinculación histórica con ella tremenda, olvidamos totalmente.
Verás qué invitado tenemos hoy. Don César Goas Escribano, es coronel de infantería retirado, estuvo en el Sáhara en aquellos años, era capitán durante la Marcha Verde. Don César, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo estuvo usted allí destinado en el Sáhara Occidental entonces?
10 años aproximadamente, me faltaron unos meses.
¿10 años allí en aquella época? Eso debe ser, si me permite, personalmente muy duro.
No. Todo lo contrario.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuente.
Para mí ha sido, como en lo personal, de lo más satisfactorio, vamos, desde el punto de vista militar, increíble.
¿Cómo era la vida allí? Cuénteme.
Pues muy austera, verdaderos ascetas, muy austera, pero con una libertad. Hablo de libertad interna, de la verdad y libertad. Uh-huh. El estar despojado totalmente de estas ataduras que tenemos en una ciudad, de los horarios, de los agobios, de no sé qué, ahora me llaman. Ahora es la completa tranquilidad de conciencia, es lo que da mayor satisfacción a una persona. Yo ahí supe lo que era ser libre, de verdad.
Don César, usted era capitán en aquellos,
sí,
en aquellos meses.
Estuve de teniente y capitán.
Cuando la Marcha Verde, usted era capitán, entonces.
Era capitán, sí.
¿Cómo recibe usted y sus hombres el anuncio del rey Hassan II de la marcha? 350.000 personas civiles, mujeres, niños, sí, hacia donde estaban ustedes desplegados.
Sí, yo estaba de... En esa época, precisamente cuando se declara Marcha Verde, yo estaba de nomadeo con...
¿Eso qué es? Permítame, ¿eso qué es?
Bueno, es que es una palabra nuestra,
claro.
Pero que no está recogida. Creo que en el nuevo diccionario de la Real Academia, creo que debe estar ya recogida, porque nosotros hicimos una propuesta, bueno, lo hizo el presidente de la Hermandad de Tropas uh-huh. Nómadas, de que incluyera esa palabra.
¿Y qué era estar de nomadismo?
Era nomadismo, o sea, eran patrullas por el desierto, uh-huh. pero viviendo sobre el desierto, viviendo, nos hacíamos hasta el pan, o sea que con eso nosotros panificábamos diariamente. Entonces, normalmente las patrullas de nómadas eran de duración, variaba desde una semana a 2 meses, 3 meses,
madre
15
mía.
Días... Y era continuo, o sea, entraba uno en la base y salía la siguiente, o sea, siempre estaban en el territorio, cubriendo todas las fronteras y todo el territorio, siempre había por lo menos 2 patrullas por base de tropas nómadas, es decir, que prácticamente nuestra unidad en nómadas, la base era de abastecimiento y el 50% de la tropa estaba siempre en el desierto.
Uh-huh. Don César... Me cuenta mi compañera Alicia que ustedes recibieron órdenes directamente de disparar que no pasara nadie.
No. No he dicho
entonces
eso.
Le estoy malinterpretando yo.
Sí, no. O ella, no sé, a lo mejor.
Es igual.
Bueno, pero yo le voy a decir. Yo le he comentado a su compañera que en un momento determinado, cuando nosotros desplegamos en la zona, en nuestro sector de parar, impedir la entrada de la Marcha Verde en la parte nuestra, pues se nos crea, o por lo menos a mí me crearon, un grave problema de conciencia. En general yo creo que nos lo creó a todos. Y es que estábamos preparados para enfrentarnos contra unas unidades militares.
Claro.
Hay que tener en cuenta que nosotros sabíamos que por parte marroquí, detrás de la Marcha Verde, pues se estimaba que había unos 10-12 batallones de infantería, unos 8 o 9 escuadrones de caballería, algún grupo de artillería, no sé si 4 o 5 grupos, alguna unidad de paracaidista, artillería antiaérea, tenían apoyo aéreo, táctico, con aviones T-6 y T-5. Esto, nosotros sí estábamos preparados anímicamente para combatir eso, pero no para enfrentarnos ante 300.000 personas, mujeres, niños, hombres desarmados.
Y
eso era un verdadero problema de conciencia.
Sin duda, imagino.
¿Qué hacemos?
¿Cómo se para esto? Claro.
Claro. Disparo es atenta contra nuestro propio sentir. O sea, pero desobedecer una orden también es complicado.
Claro.
Entonces, era un problema de conciencia grave que afortunadamente no tuvimos que afrontar.
Pues nos quedamos con eso. Don César Goas Escribano, coronel, y entonces en la Marcha Verde era capitán. Gracias, don César. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Qué bonito recordar la historia con testigos directos, ¿verdad,
Emilio? Desde luego que sí. Eso no hay nada que lo supere.
Sin duda. Historia con mayúsculas, con Emilio San Francisco. Gracias, amigo.
Gracias, Ángel, y cuídate ese ojo.
Lo que queda de él.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.